El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 24 de abril del año 2025. La frase del día. No te dejes llevar ni por el aplauso ni por la crítica. Ambas son efímeras. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo siguió?
Muy bien, don César. Un abrazo, muchas gracias por preguntar. Vamos, ahí vamos, lento pero seguro. Esperando ya la próxima semana poder acompañarlo en cabina, pero durante estos días creo que sin problema aquí desde la casa.
Lo importante es cuidarse, ¿no? Cuidarse.
Totalmente, ¿no? Aquí juiciosito César, viendo fútbol, preparando los programas, leyendo, viendo una que otra serie y cuidándonos mucho. Pero César, me gusta mucho la frase que usted acaba de traer, porque además, sobre todo en un país como el nuestro, somos muy dados a, en la emoción de un éxito, llevar el elogio a temas ya extremos, al cielo, y en la emoción de una derrota, un fracaso, una acción, enterrar al que sea, sí, sin problema.
Claro. Aquí somos extremos, somos de punta a punta, no pasamos por la mitad, no hay puentes.
Totalmente, totalmente. Eso nos tiene mal. Porque no solamente en temas deportivos, en temas políticos, no sé si religiosos también, César, pero son temas que a nosotros nos hacen mucho daño. El ir a los extremos siempre, o del lado, de un lado o del otro, cuando el mundo tiene matices y tiene cosas que se pueden manejar puntos de vista diferentes.
¿Cuál lo inquietó más? ¿El empate del América en Buenos Aires frente a Huracán o el empate final del Bucaramanga frente a Fortaleza?
César, lo que pasa es que el contexto del empate del Bucaramanga tranquiliza un poco esa inquietud, ¿cierto? Porque al final puede ser un partido que parecía que se perdía, que incluso, y estoy muy de acuerdo con el trino que usted puso análisis del juego, daba la sensación que en cualquier contragolpe Fortaleza le hacía un segundo gol y acababa todo. Entonces digamos que rescatar ese punto al final da un poquito de tranquilidad. Pero era un partido ganable, César. Yo creo que me intranquiliza un poquito más que no lo haya ganado Bucaramanga a que no lo haya ganado América.
Me pareció que hubo una diferencia. Creo que América hizo un buen partido tratando de competir en los primeros 45 minutos y aguantando, replegándose, siendo seguro en el segundo tiempo, aunque hubo un momento en que Huracán se le vino encima, le generó llegadas, lo tenía apretado. Que fue el momento, Juan Felipe, cuando Soto llamó al árbitro, se tiró al piso, dijo que algo había pasado en su mano, en un dedo, y le quitó completamente ritmo al partido y sobre todo el ímpetu al equipo Huracán. En cambio, me pareció que Bucaramanga jugó mal.
Sí, eso, sobre eso de Soto, efectivamente se quita el guante, se demoran un poquito y ahí se enfría. Pero también creo que América ahí toma una decisión correcta en el campo y es empezar a jugar la pelota al pie. Así no se avanzara, así no se fuera, no se progresara en el juego, la pelota al pie, la pelota al pie, para sostener el balón y para no entrar en el ritmo de Huracán, sino que es el ritmo que quería la América. Que eso me
defendiéndose
me habla
con el balón.
Exacto, a mí eso me habla de madurez de oficio de la América de Cali. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted con lo de Bucaramanga. No jugó bien, estuvo enredado, no tuvo muchas ideas, se repitió demasiado en los centros que hicieron figura a David Luiz y que le facilitaron a la gente de Fortaleza rechazar y rechazar y rechazar. Además, César, América estaba enfrentando en casa de Huracán al líder, ¿cierto? Bucaramanga estaba jugando contra un equipo que estaba último.
Claro, además Huracán completó 16 partidos sin perder y Fortaleza no tenía una buena actuación en el tiempo presente. Independiente del Valle, le pasó lo mismo que Nacional de Montevideo, que ganaba 3-0. Independiente del Valle le ganaba 2-0 a River, jugando muy bien, haciendo un partido importante. Y de pronto en el segundo tiempo reacciona River, tuvo a Kevin Castaño 59 minutos y empataron 2-2. Me sorprendió la calificación de Castaño y del equipo River Plate. En River, el jugador mejor calificado fue el de siempre, Mastantuono, que le pusieron 8 puntos y fue definitivo para el empate. Y Kevin Castaño fue el tercer mejor calificado de River, pero con 4-5.
No sé si usted se acuerda, César, que ayer en medio de la polémica yo le dije, cuando terminó el primer tiempo, que el mejor calificado era Castaño. En una primera parte muy mediocre de River, donde le hicieron dos y le pudieron hacer más. Le pegó contra el palo a Independiente del Valle, River nunca llegó, Independiente del Valle le hizo daño. Y Castaño era de lo más destacado, porque la verdad en la mitad de la cancha sus pases algo generaban, algo ayudaban. Él sale antes de que llegue el descuento de River. Él sale, creo.
59 minutos.
Claro.
Sí, porque ahí el técnico sale, arriesga y mete jugadores de ataque.
Claro, y la entrada de Nacho Fernández fue clave. Fue clave y fue importantísima para el cambio de River, que terminó empatando 2-2. Ahora, esto también habla muy mal de Independiente del Valle. Se estaba jugando en la altura de Quito. De Quito, y allá River tuvo la fuerza y la capacidad de un 2-0 pasar a un 2-2.
De acuerdo. Mire, pregunta don Sebastián Bermúdez Zabaleta. Dice otra vez los hermanos Bermúdez. Hacen dos preguntas. Y ya vamos a entrar a calificar la actuación de los equipos colombianos y vamos a hablar de Nacional, que se enfrentará hoy a Bahía. La primera pregunta, ¿es Dairo Moreno el mejor jugador del fútbol profesional hoy por hoy?
¿De la liga local?
Sí. Yo a usted le respondí la semana pasada antes del triplete. Yo le dije, para mí es el mejor hoy. Ahora, después del triplete, aunque no sea de liga, yo ratifico que creo que hoy es el mejor jugador. Está dos goles de Rodallega como goleador. Rodallega tiene 9, Dairo tiene 7. Pero creo que lo que está haciendo Dairo es muy importante en un equipo que está en la mitad de la tabla.
Sí, César. Lo que pasa es que obviamente pues uno queda con los goles, las asistencias, las participaciones en ataque. Pero para mí el jugador que ha mantenido mayor regularidad a lo largo del campeonato se llama Daniel Londoño. Para mí el mejor jugador del campeonato es del campeonato.
Y está de un equipo que está en la parte alta de la tabla, ¿no? Que eso también es importante.
Sí, sí.
Bueno, y la segunda pregunta. ¿Se podría decir que es el mejor delantero de todos los tiempos en el fútbol profesional colombiano? No, yo creo que el mejor delantero de todos los tiempos se llama Falcao García, y perdóname que le haya respondido primero
Pero a ver, César, tengo un poquito de delay, no sé, en la voz, pero a ver, en el FPC, en la Liga Colombiana, de pronto sí.
Ahora, bueno.
En la historia de nuestro fútbol, César.
Pero en la historia de los jugadores colombianos, pregunta él. Estoy de acuerdo, en la Liga creo que con los goles lo demuestran. Pues no hay que entrar en un detalle mayor para decir que Dairo, que ha jugado la mayor cantidad de su tiempo en la Liga Colombiana, con 358 goles, siendo el máximo anotador, sea el mejor, el delantero de la historia en la Liga. Pero en el fútbol colombiano creo que es Falcao.
Mire este dato que vi esta mañana y lo saqué. No sabía que usted iba a tocar ese tema o los hermanos Bermúdez nos lo iban a traer, pero me encontré este dato de Transfermarkt. Más contribuciones de gol en una sola campaña en grandes ligas de jugadores colombianos. El número uno, Falcao, campaña 2011-2012, con 42 participaciones entre goles y asistencias. Número dos, Carlos Bacca, 2014-2015, con 38 participaciones. Número tres, vuelve a aparecer Falcao, 2012-2013, con 37 apariciones. Cuatro, Muriel. Quinto, otra vez Falcao. Sexto, Zapata, Dubán. Séptimo, James Rodríguez. Octavo, Dubán Zapata. Noveno, Carlos Bacca. Y décimo, Radamel Falcao García. O sea, Falcao en un top 10 aparece 4 veces, César. Bacca aparece 2 veces. Lo de Falcao es una cosa brutal. Lo que pasa es que hoy
y lo de Bacca es muy bueno también. Lo de Bacca es muy bueno. Pero lo de Falcao creo que supera lo de los demás.
No, total, César. Y es un irrespeto con Falcao por lo que hoy vive con Millonarios, bajarle el perfil, pero lo de Falcao es una cosa de locos.
Mire, Carolina Ramírez escribe lo siguiente. Me avergüenza la sanción que la Conmebol le impuso al periodista uruguayo Javier Moreira. Le prohibió la acreditación en los partidos que se realicen por haber llamado macacos a los hinchas del Inter de Porto Alegre, puesto que es un comunicador social. ¿Usted qué piensa de una sanción de la Conmebol a un periodista?
Oiga, ahí se dañó un poquito el sonido, César.
Sí, se dañó un poquito el sonido, pero lo oigo bien. Sí, bien.
Ahí creo que mejoró un poquito.
Ahí mejoramos, sí.
César, yo sí creo que a una persona que le dice macaco a otro no cabe en el fútbol, César. Perdón,
sí,
pero no cabe. Además, yo estoy de acuerdo con esa sanción.
Además, hay una cosa, Juan Felipe. En el mundo hay libertad de expresión. Usted puede decir lo que quiera. pero se tiene que atener a las consecuencias. Y el hecho de que tenga libertad de expresión no quiere decir que la gente tenga que respetar sus expresiones. Y cuando uno trata de macacos a unos jugadores de un club, merece sanción. Y yo creo que está muy bien que una confederación, en este caso la Conmebol, tome medidas disciplinarias en torno al señor periodista. Y hay otro periodista. A ver si tengo aquí el nombre de él. Ya se lo voy a decir. Mexicano del Monterrey, ya le voy a dar el nombre. Dijo que De Osa era mejor jugador que James Rodríguez. ¿Usted qué piensa?
Que no. Que de pronto tenga hoy un gran momento, que de pronto hoy está haciendo cosas muy buenas, sí. Que hoy esté luciendo, pero pues no es mejor jugador que James, César.
Pablo García, de la revista... Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, no es mejor jugador. Nuestro colega Pablo García, de la revista de Copa Libertadores, trae un dato de Nacional frente a los brasileños bien interesante. Nacional ha enfrentado 27 partidos ante los brasileños. 6 victorias, 6 empates... 15 derrotas. Es muy buena la revista de Pablo García. 21 goles a favor, 38 en contra. 29% de rendimiento. ¿Usted lo tiene de favorito ante el Bahía hoy?
Yo lo di empate y usted...
Pero yo creo que hoy es el día. Y es el día para que Nacional saque adelante ese tipo de partidos. Sobre ese dato de Pablo, que efectivamente tiene una revista espectacular, César, este dato, más victorias de equipos en Brasil por Copa Libertadores de América. Número uno, ¿quién cree que es el equipo ganador?
¿Me repite la pregunta?
Más victorias de equipos en Brasil por Copa Libertadores de América.
El equipo ganador, América.
No, pero no colombianos, no colombianos, sino en general.
En general, Boca Juniors.
Sí, señor, Boca Juniors con 9 triunfos, seguido de Peñarol con 6 triunfos.
No son muchos.
No son muchos.
No.
Después Peñarol con 6 triunfos. Y 4 equipos que ganaron 5 partidos, que son Nacional de Uruguay, River Plate de Uruguay, perdón, de Argentina, Cerro Porteño y esta es brava, Barcelona de Ecuador.
Sorprende Barcelona de Ecuador. Bueno, ahora...
Y ahí vienen los 4 triunfos de Nacional y Colo-Colo.
Correcto. Pablo Ibarra se llama el periodista que cubre el equipo Monterrey, que afirmó y armó un escándalo en México, que De Osa era mejor jugador que James Rodríguez. Ahora, viendo ya 3 partidos de esta semana de torneos internacionales, victoria del Once Caldas, empates de Bucaramanga y de América, ¿con cuánto calificaría usted los 3 equipos colombianos?
¿Pero por esta fecha?
Por estos 3 partidos que jugaron esta semana. ¿Cuál sería el mejor calificado?
El que ganó, César, y el que ganó en la altura, más allá de que algunos le quieren bajar el perfil al rival, yo creo que el triunfo de Once Caldas es el top uno. Después América de Cali, que sacó un buen resultado, con momentos muy buenos de fútbol ante el líder del grupo en Argentina, Huracán. Y por último, Bucaramanga.
¿Sabe que usted, con cuánto calificaría usted la actuación del Once en La Paz?
Yo la califico con 9 puntos.
¿Y la de América?
Con 7.5 tirando a 8. Déjemela en 8.
En 8. ¿Y la del Bucaramanga?
Salvo el empate, igual es líder, pongámosle 6.5.
Yo estoy por debajo de su calificación. Al Bucaramanga le pongo 5. Bucaramanga tenía que haber ganado en condición de local. Era casi una obligación para mantener las posibilidades claras. Hoy la sigue teniendo, pero se han disminuido después de ceder 2 puntos en condición de local. Al América le pongo 7-5 en el partido que empató frente a Huracán. Me parece que lo hizo bien. Y al Once Caldas le pongo 8.
¿8? ¿Y por qué tan bajito lo del Once, César?
Porque el rival es muy flojo. Porque el rival es muy flojo. El rival era muy malito. Además, le ganó 3-2, pero le debió haber ganado más largo. Ese partido, el partido fue una medio mentira. Los 2 empates del
San José.
¿Cómo es que se llama? Del CB de San José.
Rarísimo.
Como le dicen allá, Fueron dos llegadas, tuvo aproximaciones, pero no tuvo situaciones muy claras frente al equipo de Manizales. Y hoy yo sí espero una victoria de Nacional frente al Bahía, aunque no es fácil ganar en Brasil.
Sí, ya vamos a hablar de la posible nómina, porque la que me dieron, César, tiene dos movimientos interesantes, dos cambios interesantes. A ver. Pero César, no sé si coincida conmigo en esto.
Sí.
Hasta aquí la participación de estos tres equipos, esperemos a ver qué pasa hoy con Nacional, pero de América, de Once Caldas y del Bucaramanga, es de 8 para 8.5 en calificación general, ¿o no?
Es bueno, a mí me parece que es muy alto ponerle 8, 8.5 todavía, pero es buena la calificación. Ahora la analizamos partido por partido, ¿le parece?
Hágale pues.
Mire, usted dice que hay dos cambios en Nacional. Bahía tiene una novedad, y es que no va a tener a Santiago Arias para recibir esta noche al cuadro colombiano. Y el tema complicado de Nacional es que no va a tener a Marino y Nestrosa por suspensión y no va a tener a Kevin Viveros por una contusión en la rodilla derecha. Además, Felipe Aguirre, por inflamación en la planta del pie, también estará fuera. Y Juan Manuel Zapata, por lesión muscular, no está disponible. Pausa y seguimos en El Pulso. Dos detalles, Juan Felipe, de la jornada de ayer. El América puso a debutar a Joel Romero, un pelado de 19 años. La verdad es que yo no lo vi tan bien. Corrió, luchó, metió, pero lo vi muy desacertado, muy impreciso en el manejo de la pelota. Y me dolió mucho el balón que estrelló en el palo Juan Fernando Quintero, porque normalmente ese tipo de balones, llegando casi que por el medio, no los desperdicia Quintero. Y la que me dolió más fue la de Kevin Londoño, la del minuto 93 del Bucaramanga, solo, la portería sin arquero, a 2 metros, y se la comió.
¿Usted vio el gesto de grandeza de David Luiz? Se lo encontró ya saliendo por la zona, ¿qué será esa? La zona mixta o el túnel. Se encontró a Londoño y fue y lo abrazó. Lo vio muy mal y fue y lo abrazó.
Como lo hizo con James en el 2014 cuando Brasil le ganó 2-1 a Colombia, que también lo abrazó.
Tiene toda la razón.
Y lo consoló. David Luiz sabe que a mí me cae bien, lo criticaron toda la vida. Ahora lo están criticando porque se está quedando calvo, porque se quitó la melena. Sí. Tuvo que salir lesionado con conmoción, pero me parece que ha sido un jugador importantísimo en la historia mundial de Brasil.
Sí, lástima la que se pierde, dice el mismo Londoño, que le duele como se están manifestando contra él algunos hinchas, pero que sí, los entiende.
No.
Que es una jugada donde sus compañeros le explican que la pelota brinca antes, igual él no excusa la acción, y pues sí, se la pierde completamente, César, pero bueno, es el fútbol, sí. y le pasa a muchos. Ojalá...
Se la comió, pero tampoco es para que lo insulten ni le amarguen la vida, ¿no? Son situaciones, pudo haber ganado ahí el Bucaramanga.
Usted sabe cómo es la gente, César, que no tiene compasión sobre el tema y con todo, pero desde aquí, toda la solidaridad, un abrazo enorme a Londoño, y le va a llegar revancha, así que no se preocupe. Mire, sobre lo del pelado Romero, en cambio, a mí me gustó. Yo lo vi con personalidad, entró en el momento del juego del América a tocar bien la pelota, y creo que Polilla fue inteligente en sacarlo en el momento en el que ya lo estaban atacando mucho, y ahí mete a Lucumí como para cubrirlo. Lo que pasa es que es un peladito de 19 años con muy pocos minutos. Sobre la de Juanfer, sí, él no se pierde generalmente esas. Pero esa el VAR la anulaba, César. Sí, la falta de Holgado.
La anulaba, era clara la falta de Holgado. Pero de todas maneras es triste que un jugador que ayer no jugó bien, porque ayer Juanfer no jugó bien, desperdicie una situación tan clara, ¿no?
Sí, y usted ve tan claro el penal que le pitan en contra a Bucaramanga.
Sí, yo lo veo claro. Le pega por debajo. Es una situación absolutamente accidental. Y van los dos a la pelota. Lamentablemente, el jugador de Fortaleza va primero al balón.
Daverson,
que hizo el penalti, lo tapó Aldair y en el rebote la metió. Le pegó muy al medio. Llega primero a la pelota y llega tarde el jugador del Bucaramanga y le pega por debajo.
Y si le pega en
el pie, pues es falta.
Para mí el contacto es claro, César, ahí uno no puede decir que no le pega, pero yo lo que creo es que no es un contacto tal como para que Daverson se caiga, sino que él después ve que la pelota se le va y se lanza.
¿Usted se acuerda un penalti que nos pitaron en contra de Chile en la eliminatoria del año pasado contra Arturo Vidal, que levantó la pierna por una pelota y llegó desde atrás, creo que fue Mina, le pegó en el pie, la acción ya estaba fuera de la pelota y el árbitro sancionó penalti. Yo creo que es muy parecida.
Sí, puede ser. Ahora, César, si esto es penal, y qué pena devolverme tanto, pues la de Colombia-Argentina en la final de la Copa América era penalazo a favor de Colombia, ¿se acuerda?
¿La de Córdoba?
Contra John Córdoba.
No, a mí no claro. Me pareció, no me pareció. Porque es que no sí. Llega, McAllister no llega tarde a la acción, es que ahí hay una diferencia. Este llega tarde y le pega por debajo al pie. A mí me parece que en la de Córdoba, McAllister no le pega, pero bueno, claro, ya esa es una discusión muy vieja.
Bueno, ahora, si pitó esa, tenía que pitar la otra, que es a favor del Bucaramanga, cobrada por Pons, que me pedí prestado estos datos a Cristian Camilo Ortiz, que me parecieron muy interesantes. Pons, 14 partidos, 7 goles, 1 asistencia, 8 participaciones en gol desde su llegada y 5 goles en línea a Racing, a Fortaleza, a Envigado, a Unión Magdalena y le repitió a... Bueno, no repitió a Fortaleza, uno fue a Fortaleza de Colombia y otros a Fortaleza de Brasil.
Lo de Pons es extraordinario, es muy bueno, aunque me parece que ayer le hizo falta Sambuesa, sobre todo para tener el balón y tener un poco de más posibilidades ofensivas. Pero además, Juan, Pons te ayuda en otras cosas. Pons es un jugador posicional, se tira al medio, pasa, corre, lucha, pelea. Lo de Pons es muy bueno.
Muy bueno. Ahora, le reclaman al Medellín haberlo dejado ir, pero la gente tiene mala memoria. Primero, Pons entró en una mala racha en el Medellín, pero segundo, Pons quiso irse, a él le salió una oportunidad en la Universidad de Chile,
claro.
Y él mismo pidió que le dejaran ir, que él quería ir. Incluso hay unas declaraciones que se malinterpretaron cuando dijo que iba a ir a un equipo grande y tal. Algunos no les gustó eso en Medellín, pero él quiso ir a Chile, desafortunadamente no le fue bien y llegó ahora a Bucaramanga a hacer goles y goles muy importantes.
Ahora, tuvo suerte en el penalti, la pelota iba para el palo, pegó en el palo y en el rebote hacia abajo entra. Ahí me parece que el juez de línea tuvo un error gravísimo, porque el juez de línea está a la altura del punto penalti, a la altura del balón, y él no señala el gol, él no lo ve, y lo grave es que está mal posicionado. El juez de línea tendría que estar en la línea de gol, primero para ver si el arquero se mueve y se adelanta, y segundo para ver si la pelota entra o no entra.
Lo estoy viendo aquí, César, en nuestro canal de YouTube. Yo no me había fijado ese detalle, ¿verdad? Porque se paró ahí.
Es un detalle terrible. Ese juez de línea no tiene ni idea de cómo se debe parar un asistente en una jugada de penalti. Además, él no lo ve, lo ve el VAR, que rápidamente se lo advierte y le dice la pelota entró como efectivamente entró. Mire,
entendí.
John Suárez desde Madrid, España. Andrés Beltrán desde el barrio La Granja, en Bogotá. Dylan Salamanca desde Chihuahua, en México. Edgar Bustos desde Ibagué. Jorge Pérez desde Charlotte. Y mire lo que nos escribe nuestro buen amigo de Barranquilla, Juan Carlos Abello, exjugador de varios clubes y de la Selección Colombia. Ahí hace falta algo importante cuando hablamos del mejor delantero del fútbol colombiano. En las épocas pasadas, el jugador colombiano, incluso mejores técnicamente, no tuvieron la fortuna de irse a Europa. Pero Falcao no es mejor delantero que Willington Ortiz. Mejor 9 tal vez, pero mejor delantero no. ¿Usted está de acuerdo con él?
César, lo que pasa es que ese es un punto ya muy desde el gusto y sobre todo desde el conocimiento, César. Yo no vi, yo sé que uno tiene que documentarse y me he documentado y he escuchado a mucha gente que ha tenido o tuvo la fortuna de ver a Willington en vivo, hablar maravilla de Willington. Pero una cosa es cuando uno se lo cuenta y otra cosa es cuando uno lo ve. Y yo no tuve esa posibilidad de ver a Willington y de estar 100%... no convencido, porque no es que ustedes digan mentiras, pero una cosa es cuando uno lo vio, lo tuvo en sus sentidos, y otra cosa es cuando se lo contaron. Entonces ahí a mí se me hace muy difícil, pero pues cuando tantas voces se unen para decir que Willington ha sido lo mejor que ha dado este país, pues alguna razón tendrá, ¿no?
Pero intentemos resolverlo así. Desde el gusto no hay discusión. Desde el gusto decir a mí me gusta más Willington Ortiz, o me gusta más Falcao García, o me gusta más
el Pino Ospilla.
Ya le voy a tratar de responder para poder contemplar las dos apreciaciones. Del gusto, el gusto de Juan Carlos Abello es perfectamente válido. A mí me encantaba Willington Ortiz, pero lo que hizo Falcao como delantero para mí lo ubica en un nivel por delante de Willington Ortiz. Y desde el punto de vista mejor jugador, ya hay que meter indicadores. Actuaciones afuera, actuaciones con Selección Colombia, equipos donde jugó, la importancia de los goles que anotó. Y yo creo que desde ese punto de vista, la importancia de Falcao sobre Willington es manifiesta. No hay que ir muy lejos. Ahora, repito, desde el gusto, decir que Willington Ortiz es el mejor jugador colombiano de la historia cabe y vale perfectamente bien. Era un fuera de serie, Willington. Aunque alguien me hizo una pregunta, alguien ya veterano como yo, con muchos años, que los vio a los dos, me hacía una pregunta esta semana y yo me quedé pensando, ¿quién es más hábil, Willington Ortiz o Lucho Díaz? Y yo me quedé pensando y al final dije sí, es más hábil Willington Ortiz. Viendo a Willington Ortiz, era un jugador de una habilidad suprema, no se fue al fútbol internacional porque nunca lo dejó Millonarios, alguna vez Barcelona de España estuvo interesado en él, Millonarios no lo dejó ir porque no necesitaba dinero en esa época, porque podía contratar figuras importantes y por eso Willington no se fue al fútbol internacional. Le tengo el ejercicio.
César.
Sí, señor.
Ahí volvió otra vez a medio molestar la señal.
Sí, está molestando el sonido, pero vamos adelante.
Sobre el tema de Willington, César, por ejemplo, Asprilla. Si usted a mí me pone talento contra talento, el talento de Asprilla era una cosa de locos, César. Asprilla te volanteaba, Asprilla se tiraba al costado, Asprilla te definía, Asprilla hacía muchas cosas, pero si llevamos a un jugador íntegro como tal, Falcao se lo traga vivo a Faustino Asprilla. De pronto en talento individual, el Tino podía ser mejor que Falcao.
En habilidad, pero la habilidad no lo es todo en el fútbol, en gambeta.
Es como decir Ronaldinho Messi, a los dos los vi, César, y yo soy convencido que en habilidad yo me quedo con Ronaldinho. Pero al final, como
yo me quedo
carrera,
con Messi,
como,
por ejemplo,
como futbolista íntegro, como números, pues lo de Messi es extraordinario, más allá de que lo de Ronaldinho también. Ahora, escribe por aquí, se me perdió un señor Nieva, que dice que yo hace unos días dije que Austria, la selección de Austria en los años 30 habría sido una maravilla. Ya, aquí está, Andrés Nieva. ¿Por qué hace tiempo dijiste que Austria en los años 30 fue una maravilla? ¿Sí lo vistes? Pone. Hombre, yo no vi a Pelé, pero con los videos uno sabe que fue una maravilla. Yo no vi a Willington, pero por lo que uno le cuentan, uno sabe que fue una maravilla. Pero si yo ya voy a comparar el Austria 1930 con el Barcelona de Pep Guardiola, pues yo ya no puedo entrar en esa comparación, porque a uno lo disfruté, lo vi, al otro simplemente me lo contaron o lo leí. Y me pasa lo mismo con Willington, con cualquier jugador que yo se haya visto, César.
Sí, de acuerdo. Mire, esta semana en la polémica o la otra, vamos a discutir una declaración de Hugo Orlando Gatti, el exarquero de Boca, que murió a los 80 años el domingo. A Gatti le preguntan, Gatti trabajó en el Chiringuito, le preguntan cuál fue mejor, Maradona, Messi o Pelé. Y él radicalmente, siendo argentino, dice que Pelé. Y dice que hay una gran diferencia entre Maradona y Messi. Dice, a Messi hoy en día lo protegen porque la televisión tiene 1000 cámaras siguiéndolo. A Maradona lo protegieron bastante porque era crack y en ese momento ya la televisión tenía una repercusión trascendental en el fútbol. Pero a Pelé lo cagaron a patadas. Le dieron cualquier cantidad de patadas y superó todas las patadas. Pero ese es un tema para discutirlo en la polémica un poco más adelante. Nacional, su formación, la que tiene don Juan Felipe, a ver cómo va a presentar Nacional su equipo frente a Bahía.
Sí, le dije temprano que había dos novedades que se me hacían ahí como llamativas. Entonces, mire, lo que tengo yo, David Ospina en la puerta, creo que ahí no hay duda, en la defensa tampoco, Román, Arias, Tecillo, Cándido, ojalá Arias vuelva a subir su nivel, porque la verdad los últimos partidos no han sido los mejores, Campuzano, y aquí la primera novedad que tengo yo, Mateus Uribe.
Va a titular.
Junto a Campuzano.
Sí.
Después, Cardona.
Sí.
Sarmiento y Asprilla.
Sí.
Y en punta Morelos, siendo Asprilla otra novedad para mí, que será el hombre que reemplace por el sector derecho a Inestrosa.
Sabe que sin conocer la intimidad de Nacional, porque no los vemos entrenar, y en eso pues Gandolfi tiene toda la alternativa para decidir de acuerdo a su criterio, que considero tiene que ser muy bueno, a mí me sorprende que Mateus Uribe no sea titular en Atlético Nacional. Me sorprende porque es un jugador que físicamente está entero, que viene de un nivel importante de competencia y que en Colombia tendría que marcar diferencia. Y no la está marcando aparentemente porque no lo ponen.
Pero es que César, él empezó siendo titular.
Repito, perdió. Hay que verlo entrenando, nosotros no lo vemos, pero me sorprende, simplemente me sorprende. No estoy diciendo que crea que deba ser titular, no, ni mucho menos. Hay que respetar profundamente lo del técnico, pero me sorprende.
Sí, pero mire que él empezó siendo titular, perdió primero el puesto con Guzmán, después lo pierde con Zapata, que al final parecía el hombre que se iba a estabilizar titular junto a Campuzano, lamentablemente le apareció la lesión, y ahora tendrá que aprovechar, César, tendrá que aprovechar este papayazo. Ahora es un jugador de todo la experiencia, el bagaje, la capacidad del mundo, pues, y yo creo que no tendría que estar preocupado absolutamente nadie.
De acuerdo, el árbitro del partido entre Bahía y Nacional es Mario Díaz de Vivar, paraguayo. El equipo de Bahía también tiene algunas ausencias, entre ellas la de Santiago Arias, y presentará un equipo donde, a diferencia de Fluminense, que ayer empató ante Unión Española 1-1 con gol al minuto 93, pero no fue ni el técnico Gaucho, ni varios de los jugadores titulares, entre ellos John Arias, a diferencia de ellos, el Bahía sí tiene básicamente el equipo titular.
Mucha gente aquí nos está escribiendo que Mateus estaba lesionado, que investiguemos. No, perdón. Mateus perdió la titular, estuvo varias veces en el equipo suplente. Creo que hay un par de jornadas, sí estuvo con una pequeña molestia y no estuvo en la convocatoria. Pero Mateus no pierde el puesto por lesión. Mateus pierde el puesto porque aparecieron jugadores que se vieron mejor y el técnico les fue dando su lugar. Entre ellos, primero Guzmán y después Zapata. No arrastra una lesión de, ¿qué, 2 meses? ¿Cuánto lleva suplente Mateus?
2 meses.
Claro.
2 meses. Exacto. Sí, 2 meses, sin duda. Bueno, don Osvaldo Gutiérrez desde Sincelejo, antes de la pausa, lo saludamos. Javier Pinzón desde Montreal. Rubén Ahumada les ama desde Cartagena. Germán Villalba desde Barcelona. Y don Jorge Pérez Arias, de la iglesia La Casa Charlotte, es pastor, nos comparte una foto que la considera histórica. 2 jugadores manizalitas como capitanes en un mismo partido de 2 equipos diferentes. Israel Alba del Pasto y John Freddy Salazar de Águilas, equipos diferentes al blanco blanco. Ya seguimos. Bueno, nos están escribiendo sobre el tema de los mejores delanteros.
Pero César, una cosa antes, permítame, sí. Porque estaba leyendo a José Borda, yo no me había fijado en el detalle del línea en el penal del Bucaramanga, y pone Borda, en Bucaramanga Fortaleza de Copa Libertadores, los árbitros aplicaron la nueva regla referente a la ubicación del asistente en un tiro penal. El nuevo posicionamiento, solo cuando hay VAR, le facilita retomar la posición para marcar el fuera de lugar con rapidez. ¿Qué entiendo entonces? Que el VAR es el encargado de ver si la pelota entra o no entra, o sea, la línea final, y el asistente se ubica allí para darse cuenta si en un eventual rebote alguien en fuera de lugar toma la pelota. O sea, estaba bien ubicado.
Aprendimos hoy, porque yo no sabía que había una nueva norma en ese sentido, y siempre los asistentes se paraban en la línea de gol, pero me parece que tiene toda la razón. El VAR se encarga de saber si la pelota entra o no entra, y se encarga de saber si el arquero se adelanta o no se adelanta. El fuera de lugar también podría encargarse el VAR, pero bueno, si la decisión es poner el asistente a la altura del punto penalti, que me disculpen la apreciación anterior porque no conocía la nueva norma. Mire, don Constantino Domínguez Silva nos envió una sugerencia, la vamos a tener en cuenta, pero le cuento esto, burlarse don Constantino de uno mismo es una maravilla. Yo me burlo de mí mismo cada rato. Y creo que Juan Felipe también.
Sí.
Bueno, viene el ejercicio. Los 3 partidos de Bucaramanga, América y Once Caldas. Usted me da su calificación y sacamos el promedio. Usted dice que los 3 pasan de 8 puntos. Yo creo que no. Y vamos a ver si calificando los partidos nos da una respuesta igual o diferente.
Ahí hay que tener en cuenta un cuarto dato. La posición hoy en la tabla de su grupo.
No. Me parece que la posición es independiente, ¿o no? Porque no, es que la posición depende de los rivales. y si los rivales empatan y a uno le da una posición alta, yo estoy hablando de la actuación del equipo en los tres partidos. A ver cómo nos va. ¿Cuánto le puso usted a Fortaleza Bucaramanga 1-1?
Le puse 6-5, me parece.
6-5, sí, señor. Yo le puse 5. En la victoria de Racing 2-1 de Bucaramanga en Buenos Aires.
No, esa es de... Si a usted no le gusta el 10, pero eso es de 10, eso es histórico, 10.
De 10, lo que pasa es que si hubiera ganado 4-1 o 4-0, usted se queda sin calificación.
No, acuérdese que yo doy bombones, entonces 10 y 2 bombones.
Bueno, yo le puse 9, pero sin duda es la actuación hasta ahora más importante de un equipo colombiano en competición internacional. Y sí, el empate en casa Colo-Colo 3-3.
A ese le puse yo, le pongo yo 7 puntos.
7 puntos, yo le puse 4 puntos, porque Colo-Colo es el rival más débil del grupo, porque el equipo tuvo las posibilidades de ganar, no resolvió, le puse 4 puntos. En mi promedio da 6 la calificación de América. 9 y 5, 14.
No, de Bucaramanga.
Y 4 y 18 de Bucaramanga, 6. El triunfo del Bucaramanga frente a Racing, el más importante. En su calificación da 23.5. Eso quiere decir que da 7.7, está cerquita de lo que usted calificó. 8. Correcto. Bien. América, contra Huracán yo le puse 7.5. ¿Cuánto le puso usted?
8, creo. Ah, no, 7.5. Coincidimos.
7.5. Ok, a ver, yo lo pongo aquí. 7.5. Contra Corinthians, 1-1 en condición de local.
7 puntos.
Yo le puse 6. Usted es muy generoso. Cuando uno pone 7 es porque ha ganado, pero no ganó. Y de local tenía que ganar y Corinthians es el colero del grupo. Bueno, contra Racing de Uruguay, 3-1 en Uruguay.
Ese es de 9 puntos.
Yo también le puse 9 puntos. En mi porcentaje da 7-5. Usted... 16, 23, 5, lo mismo, 7, 7, se mantiene en su 8, está muy bien. 11 Caldas, el 3-2 ante Gualberto, ¿qué es que se llama ese equipo? Se me olvida.
Sí, San José.
Gualberto Villarroel, GB, San José, así le dicen. Yo le puse 8 puntos, ¿usted cuánto le puso? 9, ¿no?
No sé si 9, bueno, pero póngale 9.
9, usted le puso 9.
Sí, siempre tengo que ser más generoso que usted.
Sí, 2-0 frente a Unión Española.
Ese, póngale... Eso fue de visitante también, ¿no?
De visitante también. Le ganó por 2 goles y Unión Española es más que San José.
No, pero póngale 9 puntos
también. No, pero ¿cómo así? La Paz equilibra. Vale.
Sí.
Una cosa es jugar en La Paz y otra en la sede de Unión Española. Y Fluminense, perdió en casa 0-1.
A ese póngale 6 puntos.
6 puntos. Yo le puse 5-5, porque aunque considero que fue el mejor partido que jugó el Once Caldas de los tres por la condición del rival y porque además atacó y tuvo muchas oportunidades, Fabio, el arquero de Fluminense, fue la figura, no ganó y eso no le hace pasar el examen. 7-3 me da el promedio a mí. 9 y 9, 18 y 6, 24. 8 de promedio para usted, don Juan Felipe, lo felicito.
¿Vio?
Su matemática mental coincidió con la apreciación futbolística.
Sí, no, yo creo que hemos hecho hasta aquí con estos tres equipos una muy buena presentación. Hoy Nacional tiene una gran oportunidad de llegar a ese 8, esperemos que así sea, ganando allí. O de ser el que se queda rezagado en la calificación, de los equipos colombianos, César.
Bueno, hoy la Gaceta de los Sport hace un trabajo manifestando que el Inter de Simone Inzaghi está alucinando con John Jader Lukumi. No sé si usted vio el partido que le ganó el Bolonia al Inter 1-0 con un golazo. ¿Pudo ver ese partido o no?
No, señor.
Bueno, en ese partido la defensa del Bolonia hizo un trabajo sensacional. El Inter, aunque intentó atacar siempre porque es un equipo ofensivo, presiona, es el equipo que más corre de la Champions, pues aquí lo volvió a demostrar, sufrió bastante y quedaron encantados con la actuación de Lukumi. Lo compararon los de la Gaceta del Sport con Rudiger. Dijeron, por momentos veíamos que estaba jugando Rudiger en el Bolonia y dicen que lo podrían tentar y podría ser una alternativa para el equipo de Simón Inzaghi.
Y después nos echan la culpa a nosotros, los periodistas colombianos, de ser los que exageramos. Mire, esa comparación de Lucumí con Rüdiger, la cual yo aplaudo que la hagan, la llegamos a hacer nosotros, César. Están acabando con el jugador, qué exagerados son, siempre metiéndole de más, no sé qué. ¿Se acuerda que una vez en Italia, cuando Muriel la rompía, creo que era en el Udinese o en el Lecce, en uno de estos equipos, no fue en el Atalanta, sino antes, lo compararon por sus movimientos y por su rostro con Ronaldo?
Sí.
Y fue allá, no fue acá, sí. No fuimos nosotros.
Sí, pero no solo por su rostro, ojo.
No, y sus arranconazos.
Por la manera como driblaba con el balón pegado al guayo, porque es que el talento de Muriel es un talento superior. Lo que pasa es que uno a veces no lo tiene en cuenta y se le olvida. No, pero Muriel es de una calidad. ¿Usted se acuerda del gol que hace girando de taquito en un partido, creo que el año pasado? No, el talento de Muriel es extraordinario. Incluso Muriel creo que era un jugador para haber actuado como titular mucho más tiempo en el fútbol europeo. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Allá no, comparan y no pasa nada, aquí comparamos y nos matan.
Ese era un señor jugador de fútbol, o es un señor jugador porque todavía está activo. Lo que pasa es que también le tocó una época de muchísimos delanteros en Selección Colombia y cuando actuó, pues no tuvo las mejores calificaciones. Oiga, volviendo a los delanteros, hay que aprovechar los papayazos, César. ¿Sí o no? ¿Cómo es que es? Claro. Papaya puesta, papaya partida, papaya...
Comida.
La campaña del aguardiente amarillo de Manzanares...
Sí.
Que sacó con Dairo, ¿la vio?
Sí. Tremenda.
¿Cómo te luciría tremenda la de amarillo goleador?
Tremenda. Claro, está muy bien. Y una felicitación a la licorera de Caldas, que está haciendo muy buen trabajo y que es patrocinadora del Once Caldas. Tremenda la campaña. ¿Vio el regaño que le pegó Ancelotti a Hendrik?
Sí, ayer en la polémica medio le conté. Oiga, la gente que nos está preguntando por la polémica, seguimos haciéndola tanto en Caracol Radio como en el canal de YouTube de Caracol Radio, para que nos sigan ahí.
Sí, entonces, no va por el canal 1, pero va por, claro, Caracol Radio en radio, en audio y por el canal de YouTube.
Mucha gente nos pregunta, entre ellos Estela Hernández, que nos manda florecitas desde Villavicencio. César, un abrazo para ella.
Sí, señor. Ancelotti le dijo a Hendrik, no puede hacer esas cosas. No hacer el club de teatro en el Real Madrid. El fútbol no es teatro. Porque intentó hacerle una vaselinita, picarle una pelota al arquero y se la regaló fácilmente. Ese tipo de cosas pueden ser muy bonitas, pero en el fútbol profesional de alto nivel, cuando se hacen, hay que tener un 100% de certeza, por lo menos un 90%, pero no quedar en ridículo como quedó Hendrik. Y dijo Ancelotti, antes de la final de la Copa del Rey, que va a ser el sábado a las 3 de la tarde entre Barcelona y el Real Madrid en Sevilla, situación que deja por fuera Camavinga, que estará por lo que resta de la temporada afuera por una lesión, dijo, vamos a jugar 4-4-2, pero el 4-2 posiblemente sean 6 mediocampistas.
Sí, la lesión es una rotura completa del tendón del aductor izquierdo. Se pierde todo, Mundial de Clubes, cierre de la Liga y final de la Copa del Rey. Se lo pierde todo Camavinga. ¿Y sabe qué, César? Yo, por ejemplo, ahí sí no estoy tan de acuerdo que se le coarte a los jugadores su forma de definir. Porque eso sí es espectáculo. Una definición en vaselina, eso sí es espectáculo.
Sí, pero ahí se enfrenta la táctica con el talento con la táctica, pero ese es un tema para discutir después porque se acabó el tiempo. Dijo Capello, es una alegría ver al Barcelona de Flick, pero defiende muy mal. Y ayer Arsenal y Crystal Palace empataron 2-2, Muñoz y Lerma los 90 minutos.
A un punto Liverpool.
Y está a un punto Liverpool de ser campeón, no lo pudo ser ayer, pero como yo quería que sea campeón en su estadio, ganando el próximo partido. Se nos acabó el tiempo, nos vemos mañana. Gracias a todos, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.